Fundación Banco Santander profundiza en la mirada de los autores de 12 visiones para un nuevo mundo, a través de conversaciones en las que comparten reflexiones sobre este momento vital de transformación hacia el que camina el ser humano. Hoy entrevista a José María Merino, autor de Digitalienación, historia de un atentado.
Buenos días, José María. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros hoy.
Muchas gracias por invitarme y, en fin, aquí estamos.
A un maestro del cuento, como eres tú. Yo creo que uno de los supervivientes de tu generación, ¿no? Y, bueno, pues para el libro de 12 visiones para un nuevo mundo has participado con un relato muy, muy, muy curioso que se llama Digitalienación, historia de un atentado. En él, bueno, planteas un mundo absolutamente tecnologizado, ¿no? En el que un investigador pues bucea en la historia los motivos que tiene un personaje llamado Jacinto Cajal, que me hace mucha gracia los nombres tan cotidianos que pones, ¿no? Que es una especie de bicho raro que lee libros en un mundo totalmente tecnologizado, incluso el Quijote, ¿no? Que eso ya es la repanocha, ¿no? ¿Qué me dices? O sea, esta es tu visión, este relato tuyo es acerca de la visión que tienes de lo que puede traer el nuevo mundo.
Bueno, la verdad es que yo no quiero ser catastrofista y no lo he querido tampoco en el cuento. Pero el cuento está enlazado con una obsesión mía de los últimos años que produjeron mi último libro de cuentos, Noticias del Antropoceno. Entonces, en cierto modo, este cuento conecta con ese mundo, ¿no? Y bueno, pues sí, yo creo que a lo largo de la vida tenemos distintas visiones del futuro y de la realidad. Yo, desde luego, que ya estoy en los 80, pues me doy cuenta de que a lo largo de la vida he sido pesimista, optimista, he tenido momentos esperanzados, he tenido momentos ominosos, y ahora, pues, no sé, no estoy en el mejor momento de mi vida en la mirada del mundo que nos rodea y del planeta y del lugar en el que estamos, ¿no?
Porque, por ejemplo, hablas de que en tu cuento, que no vamos a destripar todo lo que ocurre, pero el libro es como un objeto obsoleto. Digamos que el libro es como un fósil casi en tu cuento, ¿no? ¿Tú crees que vamos como especie a la desaparición de la lectura y el libro como manera de adentrarse en el mundo y en uno mismo?
Bueno, en este momento hay un intento de renacimiento muy fuerte por parte de las editoriales, etcétera, etcétera. Pero claro, yo me muevo en metro, me muevo en tren o me muevo en avión y todo el mundo, bueno, en avión no, a veces sí, está con el móvil, todo el mundo. Vengo de la playa que estuve hace unos días y todo el mundo en la playa está con el móvil, incluso en la playa, que la arena es peligrosa para el objeto. Entonces yo creo que estamos entrando en un mundo de comunicación. El otro día iba yo en el autobús y delante de mí iban dos chicos, cada uno con su móvil, y además de vez en cuando se miraban y reían. Bueno, como soy curioso, como escritor, me atrevía, oye, perdonad, ¿estáis comunicándoos por el móvil? Y uno me miró y me dijo, sí, ¿qué pasa? Y dije, hombre, ya que podíais ir hablando. Pero efectivamente, está generándose una especie de alienación, dependencia tremenda de esa comunicación virtual, ¿no? Y eso que tiene cosas realmente positivas y cosas realmente beneficiosas también puede ser una enorme servidumbre.
Sí, porque tú en tu relato no, digamos que satanizas la tecnología, sino que la defiendes como un instrumento útil, pero claro, un instrumento útil, no con una especie de ciberalienación, como dices tú, ¿no?
Claro, un instrumento útil que, como decías antes, lo que no puede ser es que el libro quede desplazado. Es como si dijésemos, bueno, como tenemos drones, a ver, inventaremos un dron que lleve unas telitas cuando llueve y eliminaremos el paraguas, ¿no? Mire, el paraguas tiene 2000 años, pero sigue siendo un objeto modernísimo. Y el libro es tal vez el invento para la conservación de la cultura más interesante que hemos hecho los seres humanos. Es muy sencillo de manejar, no necesita carga, etc. Nosotros somos el instrumento que lo descifra. En fin, puede convivir perfectamente con estas nuevas tecnologías, pero yo creo que hay una tendencia a ir arrinconando, y esto se está viendo en el sistema educativo, ¿no?
Sí, antes, hablando con César, en otra entrevista hablaba de la educación, la importancia de la educación, ¿no? Lo que has contado, la anécdota que de los dos chavales que te acercabas en el autobús, curiosamente tenía que ver con una pregunta que yo había estado pensando, ¿no? Que es que, claro, yo lo veo con mi sobrino, lo veo con el hijo de mi pareja, que se juntaron, los juntamos un día y estaban los dos con el móvil. No se hablaban, estaban los dos con el móvil y de vez en cuando se hacían una gracia con el móvil, tal como lo has contado tú, ¿no? O sea, entonces... ¿tú qué crees? ¿Que la juventud está empezando a preferir chatear que mirarse a los ojos?
Tal vez sí. A mí no me extraña, porque yo fui lector, he sido lector y soy lector de todo, pero fui muy lector de ciencia ficción. Isaac Asimov tenía unas novelas que transcurrían en un planeta, a veces que se llamaba Solaris o Solaria, no recuerdo exactamente, sí, donde la gente ya no hablaba, la gente solo se comunicaba por pantallas. Tenían un cuarto donde hay un sillón y unas pantallas en la pared. Y la gente se comunicaba por pantalla. Además, la gente tenía agorafobia, la gente ya no podía salir de casa. Y yo creo que hay como una misteriosa tendencia a comunicarse por el móvil permanentemente, ¿no? A mí me parece que es peligroso.
Sí, por ejemplo, tu personaje, Jacinto Cajal, digamos que en tu relato es el bicho raro, que digo, incluso en la panda de amigos cuando están, bueno, el investigador va buceando de alguna manera en sus diarios, ¿no? Y va descubriendo cosas de su infancia que escribe él, y es de alguna manera un bicho raro donde todos incluso le hacen bullying en el colegio por leer libros, ¿no? ¿Tú crees que esto está pasando realmente ya en sitios cuando no tienes un móvil, cuando, por ejemplo, todos los demás tienen móvil y tú no tienes móvil porque tus padres no te lo han dado? ¿Empieza a haber bullying ya por este tipo de cosas?
No lo sé, pero yo voy a decir una cosa.
Dilo, dilo.
Yo fui educado en el franquismo. En mi curso, como yo tenía unos padres liberales y una buena biblioteca, yo era lector. Y en mi curso, que éramos muchos, debíamos ser 40, solo había otro lector. Y claro, nos hicimos íntimos amigos, que ya ha fallecido, José María Pariente Viguera se llamaba. Y, en fin, la gente se dio cuenta de que estábamos todo el día hablando de libros. Oye, y empezó a tratarnos con desprecio y dijimos, oye, silencio. No volvemos a hablar de libros. Y ya teníamos eso como una especie de actividad secreta. He leído Mr. Pickwick, pues te lo paso porque yo he leído. Pero eso ya no lo decíamos delante de la gente. Ya entonces la gente, en fin, los no lectores tenían un poco de aversión a los lectores. Ahora, que desde luego son ya dos tecnologías enfrentadas, no me extrañaría que el no digital sea...
Amóvil, tú lo llamas
el amóvil. El amóvil no sea bien tratado por sus compañeros, o sea, un poco sospechoso de pertenecer a un mundo raro y despreciable.
Sí, sí, esto está pasando porque hay muchos compañeros que cuando no tienes móvil... Joder, pero no tienes móvil, tío. Pero y no te lo han dejado, pero no estás chateando con tal, no conoces la red esta. Tal. Sí, sí, está pasando, José María. Es algo que está, ¿no? También en tu relato, por ejemplo, hablas de algo que, bueno, pues una quema de libros. Hay una quema de libros en el fondo, dentro de tu relato, ¿no?
Sí,
no vamos a contar
sí.
Cómo, pero hay una quema de libros. Algo que ha pasado en regímenes totalitarios, que ha pasado varias veces en la historia de la humanidad, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Esto cómo lo ves?
Hombre, la quema de libros, es más, yo asistía también a ver qué lecturas hacía la gente cuando hacía la gente. Yo leía todo lo que estaba prohibido, hasta Voltaire. Tengo las obras completas de Voltaire en una edición de finales del 19 que heredé de mi padre. Yo, claro... Es más, yo ya no jamás decía que yo conocía tal novela o tal otra novela, pero efectivamente yo he vivido ese menosprecio, no tanto la quema, aunque a mí me ha hablado gente de que sí ha visto quema en los años 50, 40 en algunos colegios, pues incluso de libros aparentemente inocuos, ¿no? O sea que sí, yo creo que ese odio al instrumento que puede llevar dentro de él unos conocimientos que pueden ser peligrosos para el sistema, yo creo que está en el ser humano, desgraciadamente, ¿no?
¿Y tú crees que ahora mismo, en este momento, está en boga de alguna manera? Porque, por ejemplo, las redes sociales, aunque se puedan anunciar libros y todo esto, pero suponen algo muy distinto. Es el culto a la visualización, es el culto a la imagen, que no es el libro, precisamente. El libro supone de alguna manera alguna reflexión, porque te invita a entrar en un mundo, ¿no?
Sí, en el libro la imagen la tenemos que hacer nosotros. Uh-huh. Porque además el libro, la lectura es algo de lo más personal, individual que hay en el mundo, la lectura. Tú construyes el mundo que lees, los personajes. Además, como pasa con los grandes libros clásicos, no todos vemos los personajes de la misma manera. El Quijote no es el mismo para todos los que lo leemos. Unos le vemos unas cosas, otros le ven otras, ¿no? Y yo creo que sí, que estamos construyendo ese mundo en que la imagen es externa y, caramba, no me meto con ello porque todavía antes de ayer, creo, vi otra vez Solo ante el peligro y me pareció maravillosa. Es decir, a mí también las imágenes del cine me han fascinado y me han interesado mucho. Pero sí, ahora la imagen no la construimos dentro de nosotros. La imagen la construimos fuera. Y creo que eso, después de haber inventado, bueno, no inventado, después de la ficción que está en nosotros, en nuestro aparato, eso que llamamos el pensamiento simbólico, la ficción que está en nosotros era el construir desde dentro de nosotros la historia y las imágenes. También pintábamos en las paredes. Yo soy las cuevas de Altamira, yo creo que es la pieza pictórica más interesante que he visto en mi vida. O sea, incluso hay quien me ha dicho, pero estás loco, y no era arte. No era arte, pero era una expresión del pensamiento simbólico. Entonces yo creo que ahora la imagen la tenemos solo fuera. El abandonar la lectura, el pensar que la lectura es algo rancio, que te obliga a un esfuerzo que no merece la pena, eso es muy peligroso porque dejamos de construir las imágenes nosotros mismos dentro de nuestro propio pensamiento, de nuestra propia mente.
O sea que tú crees, José María, no sé si te interpreto bien, quizá, que se está fomentando una vaguería intelectual.
Sí, totalmente. Yo creo que sí. Que se está fomentando un abandono de, bueno, efectivamente, ¿por qué la gente no leía? Ah, porque yo, mis compañeros, ya digo, solo leíamos dos en el bachillerato. Y efectivamente éramos una secta prohibida y peligrosa, ¿no? ¿Por qué no leían? Ah, porque, joder, ponerte a leer, tener que... Y es que, primero, no estaban educados en ello. Además, el sistema prefería que no leyese nadie, prefería. Es más, recuerdo que estudiábamos en la literatura la Celestina. Y yo tenía la Celestina en casa. Lo que pasa es que a mí la Celestina es uno de los pocos libros clásicos que me aburría.
A mí también.
Me costaba, leer. No me costaba, el Quijote no me costaba, pero no entendía cómo eso podía ser un héroe. Luego lo he entendido con los años. La melancolía me ha enseñado a entender el Quijote, ¿no? Pero, le pregunté al fin por quedar bien, porque yo era todo lo cínico que uno debe ser en el sistema educativo, ¿no? ¿Y cómo se puede conseguir este libro? No, José María, no tienes edad para leer la Celestina. Estudiábamos la Celestina, pero no la podíamos leer. Era un poco absurdo, ¿no?
Fíjate, ahora que dices lo de Quijote de nuevo, bueno, tu cuento está cargado de referencias, de pequeños homenajes literarios a un montón de maestros, y sobre todo, Jacinto Cajal, ¿es un Quijote?
Posiblemente. Yo pienso que ese arquetipo, hay dos arquetipos que están dentro de nosotros. Uno es el tesoro, la isla del tesoro. El otro día el caso Pandora me ha hecho pensar que no hay una isla del tesoro, hay un archipiélago innumerable, infinito, por el mundo. Todos son islas del tesoro. Bueno, pero dejando la isla del tesoro, que es el fundamental, el arquetipo fundamental, es decir, oye, a ver si me aprueban, a ver si me quiere Menganita o Fulanito, a ver si me da bien el TAC, a ver si estamos esperando siempre un tesoro. Pero junto a ese está lucha por tus sueños, cree en tus sueños, intenta conseguirlos. La vida como sueño es un arquetipo, por otra parte muy español, que está en el Quijote. El Quijote es también la vida como sueño. Sí, sí. Y efectivamente es un personaje que yo creo que todos los que piensan mejorar el mundo, etcétera, son quijotescos. Todos los personajes, todas las personas tienen ese espíritu quijotesco, ¿no? Que es un espíritu, por otra parte, enternecedor y maravilloso, ¿no? aunque luego a Don Quijote todo le salga mal, ¿no?
Sí, este espíritu, fíjate, agridulce, que tiene el Quijote en el fondo, porque es un espíritu agridulce, ¿no? Está también en Jacinto Cajal. Empieza de niño, le empieza a hacer de todo, perrerías, un tío que sale de lo normal, lo convencional, muy quijotesco, ¿no?
Yo no pretendía hacer un personaje quijotesco, pero posiblemente me haya salido.
Que te ha salido. Y de repente se convierte en un terrorista. Porque claro, la palabra es terrorista. Yo supongo que muchos veían al Quijote como un terrorista, desde luego la óptica de Cervantes en el siglo XVII, ¿no? Como un terrorista.
Pero eso debe deducirlo el lector, porque yo no iba por ahí.
Tú no lo has puesto, pero claro, la palabra sí, el terror, es un terrorista, ¿no? Es un atentado, y lo dices en el cuento al final, ¿no? O sea, se convierte, de todas las cosas que le pasan, al final se convierte en terrorista, que es como la expresión máxima de un radicalismo. Sí. ¿Cómo lo ves esto?
Bueno, es que yo no he planteado el cuento. Si la gente hace esa lectura, he fracasado.
Bueno, ya sabes que las lecturas son libres, ¿no? Muchas veces.
Ya. Claro.
Eso está claro, pero sobre esto también, yo creo que tu cuento sobre todo profundiza también en las evoluciones del ser humano, ¿no? Cómo un ser humano va cambiando de registro a lo largo de su vida, ¿no? Y que las circunstancias del medio muchas veces ayudan a que uno evolucione hacia un lado o hacia otro, ¿no? ¿No es así?
Hombre, yo creo que sí. Yo creo que todo lo que nos rodea, y además lo que nos rodea... A mí me gusta... Hay un profesor, el profesor Eduardo Souto, que yo encontré por ahí por la ficción, y que dice: la realidad no necesita ser verosímil. Entonces, efectivamente, la literatura, la ficción, tiene que ser verosímil, aunque sea fantástica. Tú tienes que aceptar eso de que un tipo por el día duerme en un ataúd y por la noche sale a chupar la sangre a la gente y decir, bueno, sí, me lo puedo creer. O sea, le doy credibilidad al asunto, ¿no? Ahora, otra cosa es, efectivamente, cómo planteamos el asunto, ¿no? ¿Cómo decías exactamente?
¿A qué te refieres? ¿A cómo alguien se va cambiando y evolucionando a lo largo del medio?
Bueno, eso yo creo que es así. O sea, el paso del tiempo, las circunstancias, nuestras relaciones, cosas que a lo mejor no pensábamos que íbamos a hacer, de pronto las hacemos, ¿no? Cosas que estábamos convencidos de que, en fin, de pronto no las hacemos, ¿no? Bueno, pues está en nuestra naturaleza, ¿no?
¿Y tú crees que el mundo al que estamos abocados o que estamos yendo va a hacer que estas cosas sucedan más aún?
Bueno, es que el mundo al que estamos abocados, a mí me parece un mundo, ya te digo que en algunos momentos, vamos, en ciertos periodos de la vida fui muy optimista, me encantó vivir la transición, me encantó vivir la muerte del franquismo, me encantó... Pues eso, estar y me encantó estar en la Unión Europea, me encantó ver cómo el mundo parecía que iba tendiendo a una globalización, pero en el mejor sentido, ¿no? Por ejemplo, Europa, yo digo, bueno, Europa, aparte de ciertos acuerdos comerciales, ¿para qué nos ha servido? La Europa del siglo XVI, aunque estuviésemos en guerras, nos ha aportado más cosas que la Europa del siglo XX y XXI. No estamos construyendo Europa. En España pienso, pero caramba, ¿cómo es posible que no hayamos establecido una relación fraternal y profunda con Portugal, la península ibérica? ¿Cómo es posible, no? Toda esta renacimiento de la leyenda negra que está viendo ahora, ¿no? Esto de que ahora nosotros somos los hijos de la chingada que destruimos la civilización azteca, ¿no? O sea,
el derribo de monumentos.
Claro, pues no lo sé. O sea, en unos momentos de mi vida he sido eso, muy optimista, he visto el futuro muy bien, he creído que las cosas iban a mejor, pero ahora lo que veo es que las tecnologías lo están dominando todo. Se está hablando del ecosistema y de la lucha por la mejora. Bueno, el otro día venía del Cabo de Gata, pasé por un pueblecito llamado Bogarre y había una nube negra que salía de una chimenea que es un aparato para la biomasa, es decir, quema para producir energía de una manera, digamos, ecológica, quema el orujo de las aceitunas y produce una contaminación espantosa.
Paradoja terrible.
Sí,
¿no?
Sí, pero esa paradoja está ahí. Ahora, la energía eólica. Bueno, las montañas de León se las van a cargar. Hay un proyecto terrible con molinos eólicos. Mm. Que va a hacer daño a toda la fauna, desde luego a la fauna volandera, sin duda, pero a los bosques. Entonces yo digo, bueno, pero ¿en qué mundo de contradicciones estamos? ¿Cómo es posible? Y por eso, pues no veo el futuro, porque yo creo que el futuro se basa sobre todo en ir integrando cada vez más a la especie humana, o sea, irnos... los españoles en eso, yo estoy muy orgulloso de nuestro papel en América, como, y además siempre, el otro día lo escribía en un artículo, ¿no? Cómo generamos pues 15 especies por lo menos diferentes, ¿no? Con las mezclas.
A través del intercambio.
Las mezclas, esas mezclas. Sí. Y ahí, aquí en el Museo de América se pueden ver los cuadros donde salen pues la mezcla de, en fin, de las sucesivas, del español y de la India, o de la India y del español y del negro, o de la negra y del mestizo y del morisco, etcétera, etcétera. O sea, yo en eso estoy muy orgulloso del papel español. Y cuando el presidente de México se enfada tanto, digo, bueno, pero nosotros somos sus papás. Nosotros, por ejemplo, hay un amigo mío que me decía, ¿sabes que me he hecho un análisis de ADN y tengo sangre Cherokee? Digo, pues yo estaría encantado. Yo tengo también sangres muchas que me regalaron un ADN y estoy orgullosísimo de mis mezclas, ¿no?
Claro.
Bueno, pues esa mezcla, esa integración de lo aparentemente dispar, etcétera, etcétera, yo creo que es sana y es buena en todos los sentidos, ¿no? Uh-huh. A eso debe tender la humanidad. Y desde luego, a no seguir creciendo. No podemos seguir siendo 8.000 millones de habitantes, porque el planeta ya solo con uh-huh. nosotros muere, ¿no? Uh-huh. Pero es así, yo creo que...
Sí, has hablado yo creo de algo, porque ahora ya entramos en las dos últimas preguntas que hago a todos. De alguna manera, esa paradoja, esa contradicción interna que alimenta a muchas personas ahora mismo, probablemente, ¿no? Incluso a nivel de decisiones éticas que han de tomar en el mundo en el que estamos, ¿no? De cosas que nos están viniendo, de un montón de cosas. ¿Cómo estás viviendo tú a nivel de personal, de sentimientos, de emociones? ¿Cuál sería, si tuvieras que decir una emoción, cuál sería la que tienes tú frente al mundo ahora mismo? ¿Qué ves? ¿Qué emoción, qué sentimiento te despierta todo lo que está pasando?
Amargura. Cierta amargura. O sea, no sé, que la pandemia, por ejemplo, haya producido, o sea, que el 1,7% de la población no se haya vacunado en África, y que la pandemia esté haciendo un daño terrible, que en América, en América Latina, en Hispanoamérica, salvo Uruguay y Chile, prácticamente también todo está fatal, ¿no? En fin, que en este momento haya... Bueno, pues estos... el otro día lo veía yo, cuando llegan los refugiados, dejan la ropa en que llevan, la mojada, la dejan tirada. ¿Sabes cuándo han llegado? Porque lo ves en las playas estas remotas y perdidas, ¿no? Esas miles de gentes que tienen necesidad de salir de su país para poder vivir, para poder comer. Este abandono... África. Bueno, África, que le den a África, ¿no? O sea, a mí me produce una enorme amargura. O sea, esta gigantesca tecnología. Estamos lanzando mensajes al espacio diciendo, aquí estamos, vengan. Y digo, pero si es que si vienen nos machacan, porque serán como nosotros. Gentes avariciosas, gentes terribles. O sea, ¿pero de qué estáis hablando, no? Entonces sí, me produce amargura, porque creo que no tenemos nuestro nivel técnico, incluso esto que hablamos de la inteligencia artificial. Uh-huh. Precisamente hay unas leyes de la robótica de Asimov que decían, ojo, porque construye usted una inteligencia artificial o un robot, y a lo mejor la inteligencia acaba diciendo, pero ¿qué hace esta inteligencia de medio pelo que es la humana? La gran inteligencia soy yo.
Un poco como 2001 Arthur C. Clarke, ¿no?
Sí, un poco así, ¿no? Y entonces creo que hay un egoísmo tremendo en el ser humano, y que nuestros avances tecnológicos no se corresponden con nuestros avances morales y con nuestros avances sociales, no se corresponden. Y que eso es un problema. Eso es un problema.
Pues la última pregunta que te voy a hacer, la estoy haciendo a todos, son tres palabras con las que te quedes para, si tuvieras que forjar un nuevo mundo, hacerlo, ¿no? Tres palabras que sean fundamentales para forjar un nuevo mundo desde tu juicio, ¿no? ¿Qué tres palabras?
Pues yo diría fraternidad, esa es la palabra que sigue viva.
Fraternidad.
Generosidad.
Generosidad.
Y austeridad.
Y austeridad. Sí. Esta creo que no lo ha dicho nadie hasta ahora.
Austeridad. Yo creo que este despropósito... oiga, no. En fin, mire usted. No se puede tener un mirón en el cuarto de baño. No se pueden tener 100 caballos por el capricho de tener 100 caballos. Los pobres, los ricos tienen que dejar de ser tan ricos y los pobres tienen que dejar de ser tan pobres. Y ese es el camino.
Me parece fantástico. Pues que sea así. Pues, querido José María, muchísimas gracias por estar con nosotros y te lo agradezco un montón. Ha sido un placer y un honor que estés. Y muchas gracias.
Pues muchas gracias y que todo siga bien.
Gracias.
Has escuchado a José María Merino, uno de los autores de 12 visiones para un nuevo mundo. ¿Hacia dónde camina el ser humano? Entrevistado por Francisco Javier Expósito, responsable literario de Fundación Banco Santander.